RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La Academia en la Nube, un programa de la Universidad Nacional abierta y a distancia UNAD a través de Radio UNAD Virtual. La Academia en la Nube, desde la zona Amazonia Orinoquia, con toda la información académica, cultural y deportiva de la UNAD. Bienvenidos.
Bienvenidos al espacio de la Academia en la Nube de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, zona Amazonia Orinoquia, donde vamos a conocer todas las noticias que surgen desde esta importante región llanera. Y en esta oportunidad hemos invitado a varios panelistas que han estado presentes en el foro sobre géneros que se ha realizado aquí en la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Tenemos, como ya le decía anteriormente, varios de los invitados. Nuestra primera invitada es una mujer que ha participado en este foro y vamos a presentarla para todos los oyentes del programa La Academia en la Nube. Se trata de Raiza Geraldine Parra, quien es una persona trans que ha participado de este foro. Bienvenida al programa La Academia en la Nube.
Muchas gracias, muy complacida de que ustedes nos hayan invitado. Es el segundo año que hacemos parte de estos foros y complacida de participar y contribuir a todos estos procesos.
¿Cómo se sienten ustedes de participar en este foro? ¿Por qué lo hacen?
Primero, estamos visibilizando en nuestras comunidades. Estos espacios son muy importantes porque hay participación y hay un enfoque diferencial. De ahí empieza nuestro trabajo. Entonces, de ahí para seguir fortaleciendo el tema de género, equidad e inclusión social, no solo en el Estado, sino también en las instituciones educativas.
¿Se sienten rechazados ustedes ante la sociedad?
Sí, aún claro, aún hay ese rechazo, esa discriminación, hay esa homofobia, pero de eso se trata todos estos procesos y este trabajo que nosotros tenemos a nivel nacional y departamental.
¿Cuál es el tema que usted estuvo como panelista?
Derechos sexuales y reproductivos desde un enfoque diferencial con perspectiva de género desde los derechos humanos.
¿Enfocado directamente hacia qué?
Como la comunidad LGBTI hace parte de un programa a nivel nacional de prevención frente a la comunidad y otros grupos focales, y uno de los temas que nosotros trabajamos es la prevención frente al VIH-SIDA. De ahí que se erradican y empiezan a florecer los derechos sexuales y reproductivos que la gente aún desconoce que existen y que hacen parte de los derechos humanos.
Una pregunta ya la tiene, ¿nace o se hace?
Aún sigue esa polémica y los científicos día tras día resultarán más canosos buscando ese meollo. Pásalo, ¿quién es primero, el huevo o la gallina? Hacia la orientación sexual es lo mismo, aún sigue la investigación, ¿nace o se hace? Pero en el caso mío, yo nací.
Bueno, estos foros son de verdad que muy importantes para todas las comunidades. ¿Cómo se sienten ustedes al llegar a una universidad donde hay bastantes estudiantes y hay comunidad que hace parte del municipio de Acacias y que no están acostumbrados a verlos a ustedes en un escenario de estos?
Tú tienes mucha razón. Al uno llegar acá, eso es una novedad, causa risa, causa cosquilleo, comentario, y eso se trata. Nosotros también estamos educando y culturizando, enseñando qué son nuestras comunidades, quiénes somos, qué aportamos, cómo contribuimos y cómo trabajamos, no solo por nosotros, sino para nosotros, incluir nuestras comunidades dentro de la sociedad en general y común.
¿Cuál es el campo de trabajo que más desempeñan ustedes?
La prevención, derechos humanos y fortalecimiento institucional a nivel departamental y nacional.
¿Y hacia la juventud, los estudiantes de colegios, escuelas?
Y ahorita también explico eso porque en este momento tenemos un flagelo y una problemática social que son los jóvenes de 11 años a 19, niños y niñas, donde están cogiendo prácticas sexuales sin responsabilidad, donde tienen relaciones homosexuales por fuego, donde no se cuidan, y de acá a unos años habrá una pandemia tanto de enfermedades sexuales como VIH. Y segundo, son personas que empiezan una orientación sexual de fuego y resultan siendo homosexuales sin querer.
Estamos en el programa La Academia en la Nube de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, zona Amazonia Orinoquia, con una de nuestras invitadas en este foro de géneros aquí en la UNAD, en el CEA de Acacias. Estoy hablando de Geraldine Parra, quien está con nosotros aquí en el programa La Academia en la Nube. En cuanto al proceso, ¿son muy rechazados ustedes para empresas, para buscar trabajo?
Ahora seguimos igual. Nosotros nos desempeñamos, somos independientes en la mayoría, tenemos nuestras empresas, nuestros negocios. para uno hacer parte del común, así sea uno sea profesional, es difícil uno acceder a espacios públicos, a puestos públicos o a instituciones o a cargos públicos. Entonces de ahí también estamos haciendo ese ejercicio de inclusión social, y es cuando entramos nosotros a seguir fortaleciendo la política pública LGBTI a nivel nacional, que ya la empezamos a trabajar hace año y medio ante el Ministerio del Interior y de Justicia.
¿Usted vive aquí en Acacias?
Yo soy de Villavicencio, pero para la política pública llevé a Acacias, fue uno de los ponentes. Viajé con 15 municipios de los 29 municipios del departamento del Meta.
¿Y en los municipios sí las utilizan ustedes para un cargo?
No, aún estamos haciendo este ejercicio, y el año pasado terminé una formación de 4 talleres en cada municipio, donde uno de los temas es eso, es inclusión social desde cargos públicos vinculados, donde se trabaja personería, defensoría, policía, alcaldía y cargos públicos.
Usted dice, cuando le hago la pregunta, ¿se nace o se hace? Usted dijo, nací. ¿Aquel que se hace, por qué?
Eso hay que ver, que cuando existe una práctica sexual, si es unitaria, la persona no puede buscar una orientación. Pero cuando esta práctica sexual unitaria se convierte repetitiva, viene un gusto. Y cuando una práctica sexual tiene un gusto, ya uno busca una orientación. Y cuando ya tiene una orientación, ya uno acepta lo que es. Entonces por eso el homosexual muchas veces se hace. Empieza por una práctica, por una recocha, por un juego, por no sé qué XY motivo, por una violación. Pero cuando esta práctica es repetitiva, ya viene un gusto. Y cuando a uno le gusta esto, ya uno asiente una orientación sexual. Dice, yo voy a hacer porque esto es lo que me gusta.
Geraldine, ¿cuál es su nombre de pila?
Mi nombre de pila es Gerardo Parra.
Y actualmente Geraldine Parra. Pero en cuanto a los documentos, ¿cómo hacen ustedes? Es decir, si el municipio y Aicencio Acacías le dice, venga Geraldine, le vamos a hacer un contrato. ¿Usted ya tiene todos los documentos como Geraldine o aún figura con su nombre de pila?
Yo figuro con mi nombre de pila porque eso es otro problema que tenemos. Ya logramos nosotros ganar este proceso, que nosotros podemos hacer el cambio de nombre. ¿Pero qué implica a mí el cambio de nombre? Empezar a cambiar todo lo que tengo yo en mi vida pasada como Gerardo. Cambiar los papeles del kinder, de la escuela, del colegio, lo de las corporaciones, las cuentas bancarias. Todo lo que tenga nombre Gerardo tengo que desaparecerlo y volver a nacer Raiza. Y en ese proceso se me lleva más de un año y cuesta demasiado. Entonces prefiero más bien trabajar como trans, identificarme como trans, que me llamo Raiza, y el nombre de pila, que es Gerardo, manejarlo para lo necesario y las vueltas institucionales o lo que realmente requiere el Estado.
O sea, seguirá siendo Gerardo en cuanto a los documentos que requiere el Estado, pero el nombre que tiene actual de trans lo llevaría para siempre.
Sí, claro. Eso es una dualidad que nos toca a nosotros trabajar, los que realmente no queremos hacer el cambio por el modismo de las vueltas judiciales que hay que hacer. Entonces, por eso no nos sometemos.
Geraldine, ¿cuál fue la reacción de su familia cuando se dio cuenta que no era Gerardo?
No, claro, rechazo. En toda familia al principio rechaza. Rechaza y abandona y saca el componente. Pero entonces, cuando la familia ya empieza a entender estos temas, acepta el componente. Pero nunca... A uno lo aceptan, pero nunca comparten y nunca van a aceptar que uno tiene una orientación sexual diferente.
¿Tiene pareja actualmente?
No, porque la pareja me quita mucho tiempo para todos estos procesos y este trabajo a nivel departamental.
¿Y una calificación que le dé usted a este segundo foro de géneros aquí en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, una sea de Acacías?
Le doy un 8.5.
Bien calificado por el espacio que es la universidad, que es abierta, su nombre lo dice, y a distancia, pues le da a todos estos personajes colombianos que merecen estar en todas partes, que muchas veces son rechazados por la misma sociedad, pero que ellos están manifestando, nosotros somos seres humanos, no tenemos ninguna falla, no hemos cometido ningún error de ser como somos. Pues Raiza, muchas gracias por haber estado aquí en el programa La Academia de la Nube de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD.
Y a ustedes también agradecerles y ponerles el trabajo que tengo yo a nivel departamental para las instituciones, y más la UNAD, que ha sido uno de los aliados mejores hacia nosotros.
Ahí estamos, pues, nuestra primera invitada, la trans Raiza Geraldine Parra, aquí en el programa La Academia en la Nube de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Vamos a una pauta institucional y ya retornamos con otro de nuestros invitados en este segundo foro de géneros que ha realizado la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, sea de Acacías.
Conmemoraciones. Una producción radial del Instituto Caro y Cuervo que se transmite en cooperación con la Red de Radio Universitaria de Colombia para promover las fechas simbólicas que tienen su origen en la necesidad de recordar y reflexionar en torno a un evento relevante para desarrollo social, político, económico y cultural del mundo, de un país o de una comunidad en particular. con el apoyo de CIC Radio.
Continuamos en el espacio La Academia en la Nube de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD Zona Amazonia Orinoquia en este segundo foro de géneros que se ha realizado aquí en la UNAD. Nuestro siguiente invitado, quien ha participado también con su ponencia, un panelista, les hablo de Yorel Calet, quien viene en representación de los jóvenes del municipio de Acacías. Bienvenido al programa La Academia en la Nube de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD Zona Amazonia Orinoquia.
Muchas gracias por la invitación. Sí, como estamos acá en el segundo foro de la Universidad de la UNAD sobre la problemática sobre los jóvenes hoy en día y actual sobre las preferencias sexuales, discriminación en los trabajos y otros problemas en sí.
Hablamos de la discriminación en los trabajos, ¿por qué?
¿Por qué motivo? Hay personas que ven a alguien que es gay, sí, le da un perfil, si está capacitado, le da un perfil bajo hacia otra persona. Hay personas que lo no visible, llamémoslo así, que son ya profesionales, que consigue su trabajo, pero ver a otro que ya sabe que es gay, ellos mismos se trata que el mismo homosexualismo, homofobia, llamémoslo así, entre el mismo gremio, decirle no, no lo ayude, ¿sí? Y lo rechaza por ese perfil que tenga la persona. Se ha pasado acá, y lo digo por experiencia propia.
¿Únicamente estamos hablando de jóvenes gays o en general?
En general. En los jóvenes estamos mirando en la parte de los adolescentes, en los colegios, ¿sí? Cuando la persona se declara homosexual, los mismos compañeros, el bullying, llamémoslo así, pero el bullying también se transcende al homosexual, que él trata de discriminarlo, del manoteo, o de hacerle una burla, ¿sí? La misma persona, ese adolescente va a tener su problema, a veces cometen errores de quitarse la vida, se sienten rechazados por la sociedad o a veces cambia un perfil ese joven a ser una persona agresiva, a estarle contestando a los compañeros, a ser una persona rebelde y cambia ese sujeto en la parte psicológica, si se siente agredido ya por la comunidad.
¿Colombia es un país excluyente?
Actualmente sí, lo veo en ese sentido. Viví en Bucaramanga, sí, allá se maneja la... El homosexualismo es muy diferente, sí, el rechazo, pero acá en Acacías se está llevando poco a poco.
Bueno, y usted como líder de los jóvenes, ¿cuál es el trabajo que viene haciendo para tratar de que sean mirados como cualquier persona, como lo es?
El trabajo actual, sí, lo estoy llevando en darle que es la capacitación, sí, con pequeños grupos, en el cual no nos vamos a reflejar si la persona salió o no salió de closet, ¿sí? Pero no solamente demostrar el respeto hacia la comunidad. Si nosotros demostramos el respeto, la comunidad debe que respetarnos, seamos homosexuales, visibles o no visibles, ¿sí? Tampoco es de que estar uno, si alguien nos dijo en la calle loca, ¿sí? La palabra común, no vemos que contestarle con grosería, sino llegarle con respeto. Sí, señor, pero respéteme porque yo no le he agredido a usted verbalmente, nada de eso. Y es lo que está pasando, de corregirles eso a esos jóvenes para el día de mañana no vayan a estar enfrentados que si yo salí de bachiller, salí profesional o cosas que siempre ven que un homosexual va a ser un peluquero y lo tienen reflejado a eso, o un estilista o un trans, va a ser un trans, no, también hay personas profesionales homosexuales que tienen todas sus ramas en la parte de psicología, ambiental, ¿sí? Y es lo que debemos ver hoy en día a los jóvenes que si salen del closet y quieren participar en este grupo, pueden influirse en su profesión.
Hay jóvenes que, como lo dice usted, no han salido del clóset, es decir, tienen como ese secreto allí y no se dan ese paso. ¿Por qué?
¿Por qué motivo no se dan ese paso? Por el núcleo familiar, por los principios. Mi papá es esto, mi mamá es esto, ¿sí? Ha decidido si yo soy el varón, soy el que estoy representando a mi familia y le da ese temor de salir y a veces tienen doble vida. Actualmente tienen una novia, salen de ella, de la mano, besito por allí. Pero hay momentos que utilizan las redes sociales a encontrarse con alguien mayor o experimentar otras cosas y tienen esa doble vida, tienen su novia y su amante.
Usted nos manifestaba que hay personas que por ser rechazadas cuando salen del clóset, muchas de ellas se quitan la vida, otras personas, otros de ellos de pronto se sienten muy rechazados y viven un mundo muy diferente. ¿Cuál sería el mensaje para estas personas que de pronto tienen ese yo oculto que les da miedo por lo que usted nos acaba de decir, por la familia, por mis padres, que somos de una familia muy católica, que somos de una familia muy creyente, de una familia adinerada y qué van a decir, que es uno de los problemas el cual los colombianos tenemos ese metido ahí. ¿Qué va a decir la familia? ¿Qué van a decir los demás?
Lo digo por experiencia propia. A mi edad de 25 años tomé la decisión de contarle la verdad a mi familia. Pero ya estaba preparado psicológicamente porque fue un proceso muy largo. Pero las personas que quieran salir del closet, primero observarnos en un espejo, decir, bueno, tengo estas capacidades ante la sociedad, puedo demostrarlo. Si yo antes de salir del closet estoy trabajando esto y soy la misma persona y al momento de enterarse de la población o mis amigos, yo voy a mirar quién fue el que me está aceptando y sigo trabajando. Yo no voy a hacer, si me siento rechazado, no voy a dar el mismo rechazo a esa persona, sino a llegarle, es decir, está tratando con el mismo individuo. La gran diferencia es que se enteró que sea gay, homosexual o lesbiana, es el mismo ser humano, no ha perdido nada, sino tiene su misma cultura, sus mismos principios, pero ya es una preferencia sexual. Ya nació así y no va a sentir un rechazo. Si debe que mirarse mucho es en la parte psicológica, porque el momento que si hay momentos que se lo comentan a alguien, dice, ay, es que yo soy así, y esa persona que es una persona homofóbica, dice, uy, no, lo va a rechazar, y es el peor error. Primero uno debe que crear el aula. Ante todo, siempre he dicho que una mamá siempre apoya a su hijo, y cuenten con sus mamás, cuente la verdad. La mamá siempre va a saber qué tiene en su hogar, siempre va a saber qué hijo tiene en su hogar. Lo digo por experiencia.
Gerald, usted nos habla que después de 25 años decidió que conocieran quién era usted prácticamente. De esos 25 años hacia atrás, ¿cómo llevó esa vida?
Llevé una doble vida, tuve novia prácticamente, tuve una relación seria. Ante mi padre era una persona seria, digamos, en qué sentido seria, de demostrarle lo que él quería, con trabajos que no me gustaban, que era la parte agrónoma, los cultivos, que sí señor, ser más serio y negar esa parte mía que sentía como de ser libre, ¿en qué sentido? Que si yo estaba con un amigo, no rechazarlo, venga, vaya para allá porque viene mi papá y va a decir que ando con una persona así rara y me va a cortar los servicios. En el momento que tomé esa reacción y mirarme que estaba perdiendo amigos, personas que me estaban aportando mucha ayuda, tomé la decisión de enfrentarme y decirle a mi propio padre, mire lo que tiene usted en la casa, no mire lo que tienen los demás. Esa fue la palabra que le dije a él, y de ahí para allá comenzaron las discusiones, eso, pero nunca me vi agobiado por el rechazo. O sea, lo comprendí a él por también ser un hijo único, de que también comprender esa razón de las costumbres, y me llegué a él poco a poco, pero actualmente tenemos una comunicación leve, pero vine a comprender que mi familia yo digo mi familia en dos, por parte de mi madre y por parte de mi padre, en la familia de mi mamá, siendo personas más de costumbres, me apoyaron. Y yo, si es así, lo aceptamos, es nuestra familia, salga adelante. Y así fui trabajando con la comunidad, todo el mundo ya sabía quién era yo, y todo el mundo llegaba con ese reflejo, es usted así, pero yo, ¿qué es así? No es una enfermedad, soy así. Y le fui quitando ese paradigma más de uno, enseñándole que ser homosexual no es una enfermedad, se nace. Pero no estamos faltando el respeto a la comunidad, decir, venga, yo voy a tener sexo con su hijo, sino uno tiene su vida privada, no solamente de que se reservado también en eso.
Gerald, ¿usted a qué edad se dio cuenta de que sufría ese cambio en su cuerpo?
En mi cuerpo prácticamente, desde que tuve uso de razón, a partir de los 7, 8 años de edad, comencé a mirar, que veía que mis compañeros de escuela, que el que estaba en el baño, esos reflejos, me sentía agobiado. Y siempre como ese principio de cultura, que en la Biblia, cosas así, que mi familia quedaba castigada y siempre me abstenía a quedarme callado. Hasta que fui tomando una etapa en el colegio y aprendí a sí mismo a investigar qué era lo que me estaba pasando. Sí, porque tenía una relación hacia otro hombre sin tener un cuerpo musculoso y me llamaba la atención y me pasaba nervios en las maripositas, como uno decía en la adolescencia, tenía lo mismo que de una muchacha. Si ella me veía un muchacho y sentía eso, ¿a mí por qué me está pasando? Y fui comprendiendo que me gustaban ya los hombres a esa edad. Pero fui poco a poco aceptándome las cosas. Hubo un momento en mi vida que cometí un error de quitarme la vida. ¿Por qué? Porque llegué el momento de que toda esa presión psicológica, la sociedad, mi familia, huyéndole a las cosas. Y gracias a Dios que llegué con buenas personas que me dieron consejos, que siguiera adelante y que me capacitara como ser humano, demostrar a la sociedad que no somos un fenómeno, si no somos una parte de la sociedad y no somos ninguna enfermedad.
¿Cómo califica usted ese segundo foro de géneros? Una de las universidades que le abre los espacios. Llegar ustedes a una universidad donde encuentra estudiantes, donde encuentra comunidad de acacias. ¿Cómo perciben ustedes ese día?
Muy bueno por la universidad, ese apoyo en el cual está dando la parte social, sí, con lo que tiene el pensamiento de la universidad, concientizar a las personas que el homosexualismo o los géneros no es una enfermedad. Yo lo veo como una preferencia. Concientizarnos que hay personas con buenos potenciales, en el cual para el día de mañana somos formadores de otras poblaciones. Podemos aportar más a la sociedad porque el gay, seamos el gay hombre, ¿sí? Somos muy conscientes de las personas, muy tiernas en sí. A veces nosotros defendemos también los derechos de las mujeres o el maltrato hacia otras poblaciones, porque uno ha pasado por todas esas etapas y uno dice, bueno, no estoy de acuerdo con eso, pero uno siempre es con argumentos, con derechos, porque si uno llega con esas herramientas, uno puede ganar. Y gracias a la universidad, es un otro campo que nos estamos abriendo más para que las personas se concienticen sobre la diversidad de géneros y sobre este foro.
Ya para terminar esta entrevista, un mensaje para los jóvenes, para aquellos jóvenes que están en ese cuarto de su cuerpo y que no quieren abrir esa puerta por miedo a la sociedad.
Ante todo, a los jóvenes que están no visibles, es que no vayan a cometer errores, ¿sí? Porque hay personas que los ven que tienen esa preferencia o digan, bueno, él va a ser así, van a abusarlos o los van a conducir a la prostitución, a otros medios, ¿no? O sea, siempre busquen asesorías de un psicólogo, de alguien decir, bueno, yo soy así y no quiero. Se va preparando uno poco a poco. Si usted dice, a mis 15, 14 años soy gay, pero no quiero que nadie se dé cuenta, prepárese psicológicamente. ¿Qué facultades tiene? ¿Qué virtudes? ¿Qué actitud tiene para demostrarle a la sociedad que usted no es lo que dice la demás gente? Prepárese psicológicamente al salir.
Gerald, pues muchas gracias por haber estado aquí en el programa de la Academia de la Nube, la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD.
Muchas gracias por la invitación. Buen día.
Ahí están nuestros invitados en este foro panelista del segundo foro de géneros aquí en la UNAD, sea de Acacías. Vamos a presentar nuestros comerciales institucionales y ya retornamos para el cierre de este espacio con otro de nuestros invitados.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Continuamos en el espacio de la Academia La Nube de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD en este segundo foro de géneros que se ha realizado en la ciudad de Acacías. Jenny Romero, estudiante de la Corporación Universitaria del Caribe, quien ha participado en este foro. Cuéntenos, ¿cuál ha sido la experiencia?
La experiencia ha sido enriquecedora intelectualmente como para nuestra vida propia, porque de acá nos llevamos algunas inquietudes y realizamos también algunas preguntas que nos fueron absueltas para tener más claridad sobre el tema de lo que es la sociedad influyente en un país en paz.
¿Usted viene de Villavicencio?
Sí, señor, yo trabajo con el Consejo Municipal de Villavicencio, soy estudiante de la Universidad del Caribe, SECAR, y estoy acá por invitación de un tutor de esta universidad.
¿Qué estudia allí?
Administración de Empresas, séptimo semestre, sí, señor.
Ese interés que usted vio para venir hasta Acacías y participar del segundo foro de géneros, ¿a qué se debió?
El interés, como había dicho anteriormente, enriquecerme, aprender sobre foros, es la primera vez que asisto a un foro, y tener esa posibilidad de interactuar con diferentes alumnos y personajes de la Universidad de la UNAD y diferentes licenciados y sociólogos que están participando en este foro.
Usted llega a la UNAD, ¿esperaba encontrar a Raiza como es Alec?
Sí, no, la verdad no esperaba. Dice el segundo foro está enfocado en lo que es en los retos de la mujer en la educación y la globalización. Por lo tanto, no me esperaba, pero ha sido enriquecedor porque no tenía la idea de que era un gay, transexual, de pronto por el paradigma aquel que pues yo soy género mujer y debo estar con un hombre. Pero hoy pues me he ilustrado sobre la comunidad GTB, y ha sido importante los apuntes que hemos tomado sobre el tema para llevar a tener conocimientos sobre este mismo y entender un poco a estas personas.
Bueno, muchas gracias y felicitarla a usted por haber viajado desde Villavicencio a Casillas y haber venido a participar de este segundo foro de géneros.
Muchas gracias a usted también. Encantada de estar aquí en esta ciudad tan bonita y felicitarlos una vez más por las instalaciones de la universidad y el talento humano que tienen aquí, el recurso que ustedes manejan, gente muy capaz, con muchas ganas de seguir creciendo y aportar ese conocimiento a nosotros los estudiantes.
Ahí está nuestra invitada, Jenny Romero, estudiante de la Corporación Universitaria del Caribe en Villavicencio, quien participó en este segundo foro de géneros. Ya para el cierre vamos a invitar a un líder, un hombre que estuvo al frente de este proceso, como fue el doctor Hugo Perdomo, a quien lo tenemos aquí en el programa La Academia en la Nube. Doctor Hugo Perdomo, felicitaciones por este proceso, este segundo foro de géneros que se ha realizado en la Universidad de Acacías. Hagamos la evaluación final de este evento.
Muchísimas gracias, compañero Henry. Pues es el segundo foro que realizamos aquí en la UNAD. Es una demostración de la misión de la UNAD, ¿cierto? La preocupación por visibilizar los grupos considerados invisibles socialmente y culturalmente. Digamos, el cierre, el análisis del evento es bastante positivo. Más de 100 personas asistieron al evento, 4 o 5 panelistas sobre diferentes temas, una invitada especial que es una persona que trabaja por los derechos de la comunidad LGBTI, Raisa Geraldine, que tiene una organización, una ONG, precisamente hace 17 años que está trasegando por todos los municipios del departamento, previniendo en salud sexual reproductiva con enfoque de género. Los otros temas, por ejemplo, la globalización, la mujer a través del desarrollo de la historia, la homosexualidad a través de la misma condición humana. Bueno, en fin, fueron temas que enriquecieron a la audiencia que estuvo en el SEAD de Acacías, en el auditorio, y lo mismo a las personas que se conectaron vía web conference. Apreciado Henry, es un balance bastante positivo, la UNAD se está visibilizando, es más, le quiero comentar, es la primera universidad que hace un evento, un foro sobre género, donde se tocan abiertamente todos estos temas sin temor, sin resquemor, sin miedo social, por el contrario, aportando desde la academia para construir una Colombia mejor, una sociedad más pluricultural, más equitativa en derechos ciudadanos.
¿Hicieron presencia universidades del departamento de Meta en este segundo foro?
Claro, Henry, estuvimos presencia de la Unillanos, de la Uniminuto, de la Universidad Cooperativa, de algunos colegios de aquí de Acacías, del SENA, de la Corporación Universitaria del Caribe con sede en Villavicencio. La convocatoria surtió bastante carreras de aquí de la UNAS. Entonces podemos, como le decía anteriormente, dar un parte positivo, más que positivo, alentador en lo académico, en la estructura que se llevó a cabo. Todos los participantes salieron, digamos, que contentos y ávidos de más conocimiento sobre temas que muchos de nosotros no conocíamos.
Doctor Hugo Perdomo, muchas gracias. Nuevamente reiteramos las felicitaciones a usted, a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, a la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, por este logro alcanzado en este segundo foro de géneros.
Muchísimas gracias, Henry. Gracias por el acompañamiento, por su buena conducción, ¿no? También hay que rescatar todos esos aspectos que entre todos construimos este foro, ¿no? Este foro es de la UNAD en cabeza de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, pero es de todos los unadistas, los que estamos trabajando porque nuestra universidad se posesione cada vez más en el espectro nacional desde todos sus puntos de vista, y somos la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y tenemos que estar dando línea en todo lo relacionado. Entonces, muchísimas gracias, muy contento, y esperamos que nos podamos ver el próximo año con el tercer foro regional sobre género.
¿Ya se tiene proyectado a Casillas o se va a sacar a ir a otra ciudad?
Pues muchísimas gracias, Henry. Claro, tenemos pensado sacarlo de aquí de Acacías, hacer una convocatoria mucho más grande, buscar unos patrocinadores, de hecho, quienes se quieran sumar con todo gusto. Este es un proyecto de todos, no solamente de la UNAD, sino de todos los que quieren tener una Colombia en paz, una sociedad incluyente, hace que un país viva en paz. En este momento que estamos hablando de diálogos, pensando en posconflicto, ¿por qué no de una vez entidades, instituciones, universidades que se sumen? Vamos a lograr un mayor evento, un evento, ¿por qué no?, con consonancia nacional e internacional.
Reiteramos entonces el agradecimiento y felicitación al doctor Hugo Perdomo, docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, aquí en el SEAD de Acacías de la UNAD. Y así llegamos al final del espacio La Academia en la Nube. Hoy hemos estado sobre el segundo foro de géneros que se ha realizado en el CEAT de Acacias. Esperamos que ustedes, nuestros oyentes, hayan quedado bien informados sobre todas estas comunidades, que muchas de ellas son rechazadas, y los motivos por el cual se realiza este segundo foro de géneros. Nos veremos, si Dios nos lo permite, el próximo año en el tercer foro de géneros. Con mucho gusto les acompaño Henry Mancera Prieto, comunicador social egresado de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. Sigan disfrutando la programación que les presenta Radio UNAD Virtual.
Aquí termina La Academia en la Nube, un programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, a través de Radio UNAD Virtual. La Academia en la Nube, desde la zona Amazonia Orinoquia, con toda la información académica, cultural y deportiva de la UNAD. Esperamos que hayan quedado bien informados. La Academia en la Nube.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual,